El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio que nos llevará hasta las 6 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. Este sábado es una fecha importante para aquellos estudios independientes de videojuegos que quieren participar en la que será la sexta edición de los premios Indie Games que organiza el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales y el Palacio de Congresos de Málaga. Y es que esta cita se ha convertido en una importante cita nacional que cada vez conquista más el ámbito también internacional. Tengo al otro lado del teléfono a la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bienvenida. Oye, tenemos nueva edición. Esto es señal de que las cinco anteriores han funcionado muy bien, ¿no? Ha habido éxito.
Sí, sí, sí. La última edición presentaron muchísimas candidaturas, participaron 12 países, hubo 24.000 euros en premios y más de 700 asistentes. Uf. Sí, sí, fue bastante exitosa. Y este año venimos con una nueva edición que además trae muchas novedades.
Muchas novedades. Ahora vamos a hablar de ellas, pero concejala, ¿cuál es el principal objetivo de estos premios Indie? Es decir, ¿qué es lo que se persigue?
Bueno, en principio es generar un ecosistema de fomentar, en donde se pueda fomentar la innovación y el emprendimiento en el sector de los videojuegos, ayudar a los desarrolladores independientes a que tengan visibilidad y que tanto a nivel nacional como internacional que se pongan en contacto con productores, con inversores, etcétera.
Uh-huh. Es decir, que estamos ante un gran escaparate.
Sí, es un escaparate además que cada vez más potente. La versión del año pasado fue, pues ya, como ya os he dicho antes, muy interesante, muy potente, y este año yo creo que va a ser incluso mejor.
Uh-huh. El año pasado tuvimos presencia internacional, ¿es también lo que va a ocurrir este año?
Sí, también tendremos presencia internacional, por supuesto. Uh-huh. Tenemos el premio al mejor videojuego internacional.
Ajá, o sea, que tiene que haber presencia sí o sí.
Exacto, y como novedad, uh-huh, vamos a tener varios premios nuevos, que son, por ejemplo, el mejor videojuego Indie Plus,
¿sí?,
el mejor videojuego Andalucía Nexus, luego, como he dicho, el juego indie internacional, y luego hay una novedad muy interesante que son los Accessit, uh-huh, que es sería para los cinco desarrolladores más interesantes del evento, que puedan establecerse durante un año en el Polo Nacional de Contenidos Digitales y ahí pues seguir desarrollando su producto, sus ideas, con todo el soporte que proporciona el polo.
Bueno, mañana se abre el plazo de inscripción, que se cerrará el 31 de julio. Inscripciones que se pueden realizar a través de premiosindie.com, a través de la página web. Luego hay otra fecha, es que es la presentación de finalistas, el 11 de octubre, en el Polo de Contenidos Digitales. Y de forma paralela se van a celebrar unas jornadas profesionales con representantes de la industria. Esto es una fórmula que ya se ha hecho en anteriores ediciones y parece ser que funciona bien, ¿no, Alicia?
Sí, sí, esto nos ayuda también a que haya transferencia de conocimiento, sobre todo de la parte de los profesionales destacados, a todos estos estudios independientes que se están lanzando ahora mismo, y la verdad es que tiene muchísimo éxito. Uh-huh. Luego tendremos también la entrega de premios el 29 de noviembre.
Bueno, la apuesta de largo, podemos decir, de los premios Indie, ¿no?
Donde se premiarán todos los candidatos que se presenten. Se van a repartir 34.000 euros en 9 categorías.
O sea, que hay más dinero que el año pasado ya para esto,
sí,
¿eh? Cuidado.
Sí, porque hay más categorías de premios, claro, efectivamente. Uh-huh. Y, bueno, cada categoría tendrá un premio de 4.000 euros y luego ya, de entre todos estos ganadores, se elegirá el mejor videojuego indie, uh-huh, de ese año, que será un premio se le suma un premio de 2.000 euros adicionales. Uh-huh. Y además, lo que te comentaba antes, que es la novedad de este año, el Access, que es la estancia durante un año en el polo a los cinco desarrolladoras que tengan más actividad, que sean más interesantes.
O sea, y eso de 5 años en el polo, se van para allá y, bueno, normalmente el polo...
Un año.
Uh-huh.
Un año, 5 desarrolladoras. Pues tendrán acceso a lo que es las estancias de todos los beneficios que te proporciona el polo. desde todos los eventos, un espacio para desarrollar, mentoring, coaching, equipamiento que se presta, bueno, todas las ayudas que se proporcionan en el polo.
O sea, que serán unos visitantes de lujo, unos habitantes, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, en el caso del polo.
Habitantes del polo, sí, de lujo, exactamente.
Bueno, estamos hablando con Alicia Izquierdo, que es la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, la responsable del polo de contenidos digitales. Decíamos que, bueno, el 31 de julio termina el plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar, y luego llega una parte dura, una parte que siempre a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es la que cuando el jurado empieza a probar todos los videojuegos, porque se prueban todos, Alicia. Sí. En fin, hay que sentarse, hay que... En cuanto al jurado de este año, ¿se conocen ya algunos integrantes? ¿Se conoce algún detalle?
Sí, ya podemos adelantar a cuatro de los integrantes del jurado. Uh-huh. Una de ellas es Virginia Calvo, que es la Chief Strategy Officer de Gaia. Uh-huh. Maruchi García Cano, que es la Head de YouTube Gaming de España y Portugal. Curro Rueda, que es el CEO de Viva Games. Uh-huh. Lucía Herrero, presidenta de Málaga Jam. O sea, son profesionales de altísimo nivel en el sector de los videojuegos, así que estamos muy contentos. Y será más amplio el jurado. Además, el jurado se lleva un proceso hiperriguroso de evaluación y con unos altos niveles de imparcialidad y de calidad en la selección. Así que nada, estamos...
Habría que ver por un agujerito, Alicia, cuando se reúnen, ¿eh? Cada uno con su propuesta, cada uno diciendo a mí este me gusta.
Yo creo que lo pasan mal, pero bueno.
Hay una cosa, lo decía la concejala antes, que es la puesta de largo, que es la fecha importante que se celebrará, por ejemplo, el 29 de noviembre de 2024. Digo yo que la gala, el año pasado ya se trasladó al Palacio de Ferias y Congresos, porque ya el polo como que se quedó un poco pequeño para todo esto. Es la intención este año también, ¿no?, de desarrollar una gala amplia.
Va a ser una gala amplia. Esperamos que sea incluso más grande que la del año pasado. Estamos todavía viendo dónde se va a desarrollar, pero ya en el polo no va a poder ser porque efectivamente se quedó pequeño para este tipo de celebración.
Estamos a las puertas del verano, Alicia. Hay gente que piensa que, claro, se reduce la actividad que no hay actividad. El polo de contenidos digitales no es el caso, ¿verdad?
No, en absoluto. En verano yo creo que es cuando más actividad hay. Ahí empiezan a ver todos los Málaga Jam, todos estos eventos en verano. Yo creo que es cuando ocurre, básicamente. En invierno está más tranquilito, realmente.
Ya por último, ¿no?, aprovechando que tengo la concejala responsable del polo de contenidos digitales, por ejemplo, hitos que se hayan conseguido en este 2024, lo que llevamos de año, o que tengamos dentro de poquito tiempo, ya al margen de lo que es puramente los premios Indie, esos convenios que siguen en vigor, esos planes de formación, en fin, un poco que claro, el polo es mucho más allá, ¿no?, que los videojuegos independientes.
Exacto. Mira, los hitos de formación, ya se han firmado los convenios con la EOI, coincide para los próximos 2 años, y ya tenemos garantizada la inversión y los cursos formativos, o sea que en esa parte estamos muy contentos. También estamos deseosos de poder inaugurar la incubadora de alta tecnología que viene subvencionada por INCIDE. Uh-huh. Que esto también va a ocurrir durante el mes de junio, que es el próximo hito más interesante que vamos a tener. Aquí hay que tener en cuenta que es la culminación de el espacio Tabacalera. Y bueno, yo no me voy a adelantar, pero esa incubadora va a quedar chulísima.
Y será en junio, o sea, ya prácticamente a partir de mañana puede ser cualquier día.
Cualquier día. En cuanto entre junio ya veremos.
Vale, sí. pues ahí está. Oye, y una cosita más, Campus 42 Málaga, ¿cómo va? ¿Cómo se va desarrollando, concejala?
Pues estupendamente, con alta participación. Los estudiantes siguen generando ahí también su networking. Sabemos que seguimos con un 100% de empleabilidad a la salida del Campus 42. Pues desde el Ayuntamiento estamos muy contentos con esa actividad. Queremos moverla también hacia sectores más vulnerables, ¿no? Estamos fomentando mucho la participación de la mujer. Y también pues estamos tocando también pues mujeres que vienen a lo mejor de situaciones más difíciles, para que puedan hacer un cambio en su vida, ¿no?, y tener una profesión y poder desarrollarla en el sector tecnológico que te garantiza salarios buenos y trabajos en buenas condiciones. Así que estamos haciendo foco en esa línea.
Hace poco, ya la última, Alicia, hace poco hablaba con un amigo que está desarrollando una startup junto a un socio, y le digo, oye, ¿por qué no vas a preguntar al Polo de Contenidos Digitales a ver si te pueden acoger allí? Porque allí, sin duda alguna, yo creo que uno de sus grandes valores es que conoces a más gente que está desarrollando, que está emprendiendo, claro. y puedes impulsarte. Alicia, que ya está en el Polo, que ya tiene su startup en el Polo. Entonces, lo que quiero decir con esto, a aquel oyente que nos esté escuchando, que no piensen que el Polo es un sitio con la puerta cerrada, que allí para entrar necesitas algo especial, que cualquier oyente, ¿verdad?, se puede acercar al Polo, decir, oye, que yo tengo esta idea, a ver cómo me podéis ayudar.
Exactamente, pero no, es que no cierra nunca el Polo. El Polo está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Y abre y con los brazos abiertos para todo aquel emprendedor que quiera desarrollar su idea, porque para todos estos emprendedores es un entorno buenísimo, porque estás con otros emprendedores, intercambias ideas, hay crecimiento, hay creatividad, hay apoyo, no solo apoyo por parte del Polo y del Ayuntamiento, sino apoyo entre el ecosistema que se crea allí. Y permite desarrollar muchísima más creatividad que si estás solo de forma aislada.
Claro, vas compartiendo ideas, te van ayudando, de todo uno no sabe, así que de lo que no sabe seguro que encuentra allí alguien que es especialista y puede sacar adelante pues ese pequeño escollo, ¿no?, que se encuentra a la hora de desarrollar su startup. El Polo, lo dice la concejala, abierto las 24 horas del día, se puede acercar por allí, preguntar, cerrar una cita, contarle tu proyecto, que seguramente te acogen con los brazos abiertos. Muy bien, pues lo más inmediato, que era la excusa con la que hemos llamado ya a la concejala, mañana 1 de junio se abren las inscripciones para la sexta edición de los premios Indie Games aquí en Málaga. Así que todo aquel que esté interesado que participe ya a través de la página premiosindies.com y seguramente que seguiremos hablando de este asunto en los próximos programas. Pues Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando en ese proyecto tan bonito hecho realidad como es el Polo de Contenidos Digitales. Y estaremos muy atentos este mes de junio a la inauguración de la incubadora de alta tecnología. Muchísimas gracias.
A vosotros.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga. Watch me.
Estás sintonizando COPE más Málaga en este espacio que dedicamos a hablar, bueno, de tecnología, de emprendimiento, de formación, de eSports, de todo lo que tiene que ver con la Málaga tecnológica y además, sobre todo, de lo que tiene muchísimo que ver con ese sitio maravilloso, no cansamos de decírtelo en esta sintonía, que está ahí en el antiguo edificio de Tabacalera, en la capital, el Polo de Contenidos Digitales. Mira, precisamente, allí se va a celebrar la próxima semana un evento en el que se van a poner sobre la mesa conclusiones de un estudio sobre los odiadores, tal y como te lo digo, los haters, ¿no? Van, además, concretamente, los odiadores, los haters, pues que van contra los jugadores de eSports, una competición equiparable al fútbol, al baloncesto. Sus protagonistas, los jugadores, deben soportar comentarios agresivos por parte de personas anónimas a través de las redes sociales. Bueno, ellos y un montón de personas los han tenido que soportar, te sonará, ¿no?, lo que te estoy contando. Y esto, claro, supone todo un desafío. Este evento es una jornada, concretamente, que lleva por título Los secretos del odio en redes sociales. Y tengo al otro lado del teléfono a Manuel Fernández. Él es director de la cátedra de eSports de la UMA, de la Universidad de Málaga, y además es el investigador principal del proyecto. Yo creo que no hay mejor protagonista para abordar este asunto. Manuel, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Bien. Encantado de estar esta sobremesa contigo.
Pues igualmente, igualmente. Oye, enseguida vamos a hablar de ese estudio, pero ¿cómo suelen actuar estos odiadores contra en este caso, los jugadores de eSports, contra estas personas? ¿Cómo suele ser el modus operandi? O sea, ¿sueltan el insulto directamente? Si no lo han hecho bien, al parecer del odiador, ¿van contra ellos? ¿Cómo es el modus operandi de estos individuos?
Bueno, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando tiene algún tipo de experiencia acumulada, ¿no? Sobre lo que es estos haters en redes sociales. Y bueno, yo creo que realmente el fenómeno no es muy diferente en los jugadores y jugadoras de eSport o los creadores de contenido digital, más allá de la magnitud. Yo creo que esto es más importante que cualquier persona que nos esté escuchando lo entienda. O sea, si yo que tengo, no sé, 1,000 seguidores en Twitter, ya tengo una experiencia de hate que a veces emocionalmente me pasa factura, imagínate una persona que pueda tener, pues no sé, 150,000 seguidores, ¿no? Claro. O que su trabajo se dedique que a esto, ¿no? Entonces, el impacto emocional de un hate al uso, no hablo ya de cuestiones más graves, de acoso, ¿no?, de este tipo de cuestiones, ya supone un desafío importante en el día a día de cualquier creador o creadora de contenido digital. De ahí también un poco que nos apeteciera mucho lanzarnos a esta investigación, ¿no? Nos apeteció un poco tener la oportunidad de una manera modesta, pero yo creo que ha quedado una cosa bastante digna, de entender cosas del hate. Algunas han sido muy evidentes, imagino que ahora charlaremos de ello, pero otra, bueno, pues no tanto, ¿no? Algunas me han encontrado muy, muy interesantes.
Pues enseguida vamos a ir desgranando porque, claro, digo, bueno, Manuel, ¿qué os lleva a investigar sobre esto? Es decir, un día se os enciende la bombilla, oye, que este fenómeno, como lo decía mucho mi abuela, dice, oye, esto es digno de estudio. Y la verdad es que supongo que os marcaríais ese desafío, ese reto, y la verdad es que no os ha tenido que decepcionar. ¿Qué os lleva concretamente a meterle mano a esto?
Bueno, mira, la verdad es que nosotros somos unos afortunados y no puedo decirlo de otra manera, porque desde la cátedra llevamos muchos años trabajando, teniendo un apoyo incondicional, especialmente de Yaya, pero también del Ayuntamiento de Málaga, de la Universidad, y hemos formado un equipo de investigación con compañeros y compañeras de la UMA, pero también de otras universidades, como la UNIR, muy sólido, ¿no?, de investigación. Entonces, cuando, hablando con el Ayuntamiento, nos proponen la posibilidad de prorrogar la cátedra, nos reunimos todos los integrantes y era algo que habíamos ido detectando que ocurría, que nos llamaba la atención a todos y nos pareció que era una cosa digna de estudio sobre la que además tampoco había mucha evidencia acumulada, ¿no? Sobre todo porque nosotros en la cátedra siempre hemos intentado tener mucha conciencia de que hay que devolver el conocimiento a la sociedad. Y este nos parecía un tema muy relevante para devolverlo a la sociedad, porque algo que cualquier oyente, lo que te decía, ¿no?, tiene una experiencia acumulada y, oye, quizá pues pueda ayudarle en su experiencia a entender este tipo de proceso.
¿Cómo se ha desarrollado el estudio? ¿Qué metodología se ha utilizado para ello, Manuel?
Pues mira, esto es muy importante porque nos brinda una oportunidad fantástica. Ya te digo que el estudio es una cosita modesta, porque nuestra idea era explorar un poco para seguir haciendo cosas, pero también nos ha permitido hacer cuestiones muy importantes. Por ejemplo, ha habido una parte más cuantitativa en la que hemos hecho un cuestionario que nos interesaba recopilar, digamos, percepciones generales que podamos aplicar a la población en general. Pero lo interesante aquí es que hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas en profundidad a creadores y creadoras de contenido digital. Esto nos ha permitido, con este estudio de corte mixto, profundizar mucho en las impresiones, en cómo lo viven, en cómo perciben ellos determinadas cosas, ahondar en las experiencias que han tenido. Muchas de ellas no van a ver la luz por motivos de confidencialidad en el informe, pero sí que, bueno, nos podemos decir que nos han contado cosas, pues no sé cómo describirlas, pero bastante intensas, quizás sería la palabra.
Conclusiones, es decir, ¿a qué conclusiones se llega con esto?
Bueno, pues mira, por ejemplo, hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, algo que quizá no todos podamos entender es el tema del anonimato. ¿Cómo influye el anonimato que permiten las redes sociales a la hora de que este hate se produzca? Y cómo esto además interacciona con los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Porque de alguna manera está demostrado que los seres humanos nos genera más impacto emocional las cosas negativas. Las redes sociales están entrenadas, esos algoritmos, para mostrarnos aquello que nos genera más impacto, con lo cual este odio, este hate, siempre tiene mucha más presencia, se reproduce mucho más, ¿no? También es muy interesante encontrar cosas que quizá no nos sorprendan, pero, bueno, pues fundamentalmente el hate es muy diferente para hombres y para mujeres. El hate es fundamentalmente ejercido por hombres. El hate es fundamentalmente ejercido por gente con menos estudio hacia gente con más estudio, porque aquí había cosas muy interesantes, ¿no? Cuando explorábamos en la entrevista, en los grupos de discusión que hemos hecho, había una cosa que es la edad, ¿no? Pues el hate tiene que ver con la edad, tiene que ver con gente joven, tiene que ver con gente más mayor. Entonces, cuando profundizábamos en estos diálogos y analizábamos la información, encontrábamos que realmente depende mucho del contexto. En Facebook a lo mejor era más fácil encontrarlo en gente mayor, mientras que en Twitter era más probable encontrarlo en gente joven. Y encontramos que no era una variable que explicara un poco la cualidad del hate. Sin embargo, parece ser, esto cogido con pinzas, ¿vale?, que la posibilidad de que tenga que ver también con los estudios que tiene la persona, pues sí que puede ser algo bastante presente, ¿no? Y lo de la cualidad del hate en función de si eres hombre o mujer es algo bastante llamativo, ¿no? Por ejemplo, a ellas siempre suelen ir encaminado el hate a cuestiones relacionadas con el género exclusivamente. Mientras que en hombres, pues tiene que ver con la competición, tiene que ver con gustos políticos, quizás. No, todo este tipo de cosas que exploramos en profundidad en el informe son muy, 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 muy llamativas.
¿La suelen sufrir más las mujeres o los hombres en este ámbito, Manuel?
Mira, más que la diferencia entre quién lo sufre más, es la intensidad y la forma en la que lo sufren, ¿vale? Digamos que el hate lo sufre, todos sufrimos el hate, pero las consecuencias son radicalmente diferentes, por lo que te decía, ¿no? Por el sentido, por la cualidad de cómo es ese hate. Es decir, estamos hablando de que tú normalmente recibes, si eres mujer, recibes hate por ser mujer, ¿vale? O sea, que esto es como muy fuerte. Y eso además lleva... Claro, de alguna manera otra cosa que descubríamos en el informe, que eso también es muy interesante, son los mecanismos de autocensura. Es decir, los creadores y creadoras de contenido digital, claro, de una manera, porque están muy expuestos, ¿no?, a recibir este hate, terminan autocensurándose en qué cuestiones pues dicen, ¿no?, pues para tratar de recibir menos hate. También cómo se autocensuran ellas es diferente a cómo nos autocensuramos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, ellas se autocensuran pues en cuestiones que puedan ser, por ejemplo, sexualizables, ¿no?, de una emisión en directo, o de se autocensuran mucho a la hora de pronunciarse, pues, por ejemplo, como feministas. Nosotros nos autocensuramos más, pues, pensando en temas polémicos de política o en declaraciones que sepamos que pueden ser polémicas por un tema concreto. Todo ese tipo de cuestiones ponen de manifiesto que hay una diferencia clara. Lo que sí es evidente es que el hate fundamentalmente lo hacen hombres.
Y una, no sé, deduzco, o puede ser, tú me corriges o me confirmas, Manuel, que la mayoría de los haters no lo hacen por hacerlo, es decir, sino lo que van buscando precisamente es un objetivo concreto.
Mira, esto es una excelente pregunta, Andrés, porque además es que es muy interesante y además es un tema terriblemente complejo. O sea, nosotros a medida que indagábamos decíamos, madre de Dios, es que aquí podríamos estar investigando toda la vida. Fíjate, porque ahí se producen mecanismos muy concretos. Nosotros titulábamos una parte del informe, que estará en abierto después del evento, lo titulábamos, si nadie hace hate, ¿cómo es que hay hate? ¿No? Porque tú hablas con la gente y nadie dice, yo nunca he hecho hate. No, yo nunca. Yo esto lo he visto, pero nunca... Entonces, claro, hay como una especie de mecanismo de sesgo psicológico en el que cuando tú dices algo que pueda ser hiriente, tú simplemente estás dando una opinión. Se ofende la persona que la recibe, ¿no? Es decir, que no hay una conciencia sobre hasta qué punto nuestros comentarios pueden estar produciendo pues un daño psicológico hacia otras personas. Eso con el anonimato que hablábamos antes, que de alguna manera nos envalentona a todos y a todas más, pues forma un cóctel molotov. Entonces, una de las conclusiones que hacíamos del estudio es que hace falta muchísima concienciación para todo y para todas sobre lo que implica estar en una red social, que es una plaza pública, y hacer comentarios y hasta qué punto esos comentarios pueden ser hirientes. Porque además, no solo en cómo lo hacemos, sino en cómo lo recibimos, hay toda una cantidad de sesgos, de confirmación, de distorsión cognitiva. Hay un montón de sesgos psicológicos que son cosas como muy estudiadas, que están muy presentes y que hacen muy fácil que enseguida estemos teniendo una conversación absolutamente fuera de lugar. Hay una cosa importante, Andrea, antes de que pasemos a otra cosa, que quiero dejar muy clara. Una de las cosas que también aparecía en el estudio cuando entrevistábamos a expertos era que esto no es una cosa que ocurra por las redes sociales. Estas son cuestiones que ya están en la sociedad, pero que en el medio de las redes sociales encuentran una manera de esparcirse más amplia. Pero ya estaba antes.
Entendido. ¿Vale? ¿Hay haters de calidad, Manuel? Es decir, ¿hay haters constructivos?
Bueno, yo creo que un hater constructivo no entraría en esa categoría, ¿no? Es decir, una persona que te hace... Que eso también tiene que ver con esto de la conciencia, ¿no? Porque también muchas veces a mí me entra alguien en redes sociales y me dice algo y a mí me sienta mal. Oye, a lo mejor ese comentario, como tú dices, es constructivo, ¿no? Yo creo que si hablamos de alguien que hace críticas constructivas, no podríamos entrar en la categoría de hater, de troll, de odio.
Es decir, ¿vale? Que haters con constructivo no pueden ir juntos. Lo otro sería, no. Pues, una crítica constructiva y punto, ¿no? O sea, no podemos meterlo en el saco de haters odiadores, que vamos a recordarle a la audiencia, estamos hablando de esos que te insultan a través de las redes sociales, casi sin motivo aparente, de que van buscando tu autocensura, de que va buscando de que no hablen de distintos temas, de que por a lo mejor no pensar como tú ya te están insultando sin ningún tipo de motivo. Decía Manuel que suele ser hombre, además con bajo nivel académico, en Facebook suele ser un perfil de persona un poco más mayor, en X o en otro tipo de redes sociales, en Twitter, más jóvenes, pero claro, estamos hablando de eso, de los haters, de los odiadores. Por lo tanto, una persona que hace una crítica constructiva y con educación, lógicamente, no se puede meter en este saco.
Esto sería, claro, porque además, mira, cuando empezamos con la investigación y empezamos a recopilar un poco lo que encontrábamos sobre el tema, hay casi un acuerdo unánime en la literatura que es vincular los procesos de hate con discursos machistas, xenófobos, racistas. Es decir, que hay un, lo que te decía, ¿no? Hay un caldo de cultivo de un montón de cosas, de discursos, hablamos de otro extremo, ¿no? Que ya estaban y que en la red social, en ese anonimato, encuentran una manera de esparcirse. Lo que sí es cierto es que muchas veces, claro, por darle algún matiz a esto que tú decías del constructivo, ¿no? Aunque no sería la palabra, que la polémica puede salir rentable a efecto de impacto, ¿vale? Esto era algo también que alumbraba en la investigación. Es decir, si la polémica tiene más visibilidad, si yo creo polémica, es probable que alcance más visibilidad. ¿Vale? Entonces, puede ser que haya perfiles de creadores y creadoras de contenido que busquen deliberadamente ser polémicos para crecer en influencia, ¿no? Por decirlo, esto que se llama capital social en las redes sociales, ¿no? Esto sí que puede ser, porque además, por darte otro dato, porque el tema es apasionante, había una cuestión muy importante que era la relación entre los creadores y creadoras y la comunidad. De alguna manera parecía, cuando hablábamos con todo y con toda ella, que la comunidad es un poco un espejo, un reflejo de la personalidad del creador o la creadora. De forma que si tú eres muy polémico, pues vas a tener una comunidad muy polémica y eso luego hay que sostenerlo, ¿vale? O si eres una persona sensata, pues ahí tienes una comunidad que te hace de más colchón, ¿no? De más protectora, de alguna manera. Entonces hay una relación como muy estrecha entre creadores y comunidad.
Oye, los bots también juegan un papel aquí importante, los automáticos, los perfiles que funcionan, que no están, prácticamente no hay una persona detrás, están diseñados precisamente para crear esto.
Claro, no, eso queda fuera de lo que nosotros hemos estudiado, ¿no? Porque además eso ahí hay un nivel como muy intencional de estructura superior, es decir, hablamos de organización.
Sí, se suelen ver en política, ¿no?
Efectivamente, en fin. Efectivamente. Lo que sí es verdad que luego puede ser, y algún caso hemos tenido, de gente, bueno, pues que, digamos, acosa sistemáticamente a algún creador o una creadora, entonces puede ser que, pues si me bloqueas con un perfil, pues yo me cree otro, pues para seguir dándote la data. Y sobre todo, ahí había un problema que también explorábamos al final y que una de las conclusiones del estudio, que es que el marco legal, no sé si la palabra sería muy flojo, pero desde luego poco actualizado. Porque de alguna manera existe una indefensión, ¿no? A nosotros la sensación que nos quedaba es que pues puedes tener una persona obcecada, ¿no? con producirte hate y prácticamente tiene impunidad total. Amparada por ese anonimato, amparada porque, bueno, lo que te decía, yo creo que los marcos legales van siempre un paso por detrás de los adelantos sociales. Entonces hay cierta impunidad que yo creo que es muy grave. Entonces yo creo que de alguna manera deberían los marcos legales empezar a adaptarse cuanto antes a este tipo de realidades.
¿cómo, qué efectos tiene, suele tener en la persona? Porque hay algunos que tienen la personalidad fuerte, Manuel, personas que reciben esos hate, ese odio, tienen una personalidad fuerte, no suelen mirar sus redes sociales, supongo que les afectará mucho menos, pero también habrá gente a la que le afectará mucho. ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, en un jugador de eSports que estén constantemente pues estos hates activos?
Claro, bueno, pues te lo puedes imaginar, ¿no? La tensión, efectivamente, es muy variado porque depende de multitud de factores de protección, como tú estabas hablando, pero claro, podemos hablar de ansiedad, podemos hablar de bajo rendimiento, y lo más importante, de pasarlo muy mal, es decir, de tratar de retirarte. Porque claro, aquí hay un problema, para que nos entienda la audiencia, hay un problema. Es que yo mañana tengo un problema en redes sociales y si quiero, pues con no conectarme a mi red social, claro, pues basta. Pero las personas que viven de alguna manera creando contenido en ella, o si eres un deportista, ya no solo de eSport, pero tienes que tener cierta presencia en redes sociales, es muy difícil retirarte de eso. Entonces, el impacto es brutal. De ahí la necesidad de apoyo psicológico, no solo para cuando hay un problema. Ojo, porque muchas veces parece que tenemos que esperar a que haya un problema, sino para que haya un acompañamiento para ir desarrollando habilidades protectoras frente a ese tipo de cosas. Una de las que nosotros explorábamos, que nos resultaba muy interesante, porque además es, bueno, pues bastante complejo, ¿no?, como todo lo que te estoy contando, era la relación con lo que nosotros llamábamos el avatar, ¿no?, que es un mecanismo psicológico por el que ellos, de alguna manera, se separan del personaje que son, ¿no? Es decir, vale, yo soy yo, pero mi nick, pues no sé, el que sea, ¿no?, en redes sociales, es un avatar, es no soy yo, y las críticas van hacia ese avatar, hacia mí. Entonces, claro, lo que pasa es que luego, eso como cualquiera se puede imaginar que nos esté escuchando, es muy complicado llevarlo de manera sistemática y en la realidad, porque se produce una transferencia inevitable entre mí y el avatar. Pero sí que es verdad que parece un factor de protección bastante importante, ¿no? Que los jugadores y las jugadoras aprendan poco a poco a ir separando su yo de su avatar.
Bueno, pues ahí está, bajo la protección que da el anonimato en las redes sociales, pues se producen esos seres, ¿no? Esos entes, los odiadores, los haters, que nada, por el simple placer muchas veces puede lanzar un insulto, ya sea quien esté al otro lado, un chico, una chica, da lo mismo, pero bueno, algunas veces buscando un objetivo y otras veces pues ingenuamente, entre comillas, como por el simple hecho de insultar. Bueno, yo no voy a desvelar más, el próximo 6 de junio a las 10 de la mañana, la cita es en el Polo de Contenidos Digitales, esa jornada, Los Secretos del Odio en Redes Sociales, se va a presentar las conclusiones y muchos pormenores del estudio que se ha llevado a cabo, un estudio que podemos conocer a fondo a partir del 6 de junio. Manuel Fernández, director de la Cátedra de eSports de la UMA y también investigador principal de este proyecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Manuel, y que no ha sido mala idea. Y que no ha sido mala idea investigar sobre esto, ¿eh? Así que
No, ¿verdad?
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y de los odiadores, de los haters que acabamos de hablar, vamos a hablar de otros individuos que ellos no insultan, ellos simplemente roban los datos, aprovechan brechas de seguridad y extraen información, por ejemplo, te lo pueden hacer a ti en casa, va a decir, bueno, ¿y yo qué tengo en la casa que quieran los hackers? Pues puedes tener cosas que quieran, claro que sí, pero bueno, parece ser que atacar a grandes empresas o entidades pues compensa mucho más, sobre todo parece ser a nivel económico. Esta semana hemos leído titulares como, por ejemplo, la empresa Iberdrola ha sido víctima de un ciberataque que ha dejado expuestos los datos de 600.000 clientes en España, o Telefónica, que también está investigando una posible brecha de seguridad, asegura un hacker que tiene los datos personales de 120.000 clientes. Ojo, porque esto no es moco de pavo. Nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global ya está al otro lado del teléfono, Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, vaya cómo está la semanita, ¿no? Porque verdad, además sé yo que hay alguna que otra noticia por ahí también relacionada.
Y lo que nos queda.
Relacionada
y lo que
con
nos
esto.
Queda. Vamos a ver.
Esto se resume con una frase que dice mi madre: estamos vendidos, o sea, directamente.
Vamos a ver si le ponemos un poco de cordura a esto, porque llevo una semana que es una locura. De hecho, seguro que muchos oyentes nuestros Esta semana han sido añadidos a algún grupo de WhatsApp junto con unos cientos de personas desconocidas. Y eso esta semana está pasando porque todo este tipo de hackeo acaban en manos de gente que hace ese tipo de cosas, porque meten un grupo de WhatsApp con un montón de gente para convencerte que invertir en no sé qué te cambia la vida. Y antes de empezar con los hackeos, deberíamos decirle a toda esa gente, que yo llevo toda la semana en eso, que por favor se vayan a la privacidad de WhatsApp y ahí hay una opción que dice ¿quién te puede añadir a un grupo? Y puedes poner nadie naita jamás jamás. O puedes poner solo mis contactos que tengo yo grabado en mi teléfono. Pero ahora mismo lo que tienen puesto es todo el mundo. Así que, por favor, que me cambien esa opción y ya se acaba esto de que te añadan al grupo de WhatsApp con cientos de personas desconocidas. Bueno, vamos a lo que vamos. Hackeo. Jartá de hackeo y la que nos queda que venir. Entonces, conclusión de esto. Varias. La primera, que la seguridad es un estado de tu mente. Así Exacto. que no hay nada seguro que esté conectado a Internet. Y no hay nada que ni conectado a Internet no se haya o se acabará siendo hackeado. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Oye, Iván, ¿es que ahora hay más hackeos que antes? No, es que ahora nos enteramos y antes no nos enterábamos. Oye, Iván, ¿y nos enteramos porque de repente todo el mundo es buena gente y te avisa? No, nos enteramos porque avisar es una obligación legal. Y si no lo hacen, además del hackeo, le ponen jarta de multa. Y como no quieren esas multas, pues por eso te avisan. O sea, que vamos por partes. Ni ellos se han convertido en la hermanita de la caridad, que ahora te avisan y antes no lo hacían porque son así de buena gente. No, te avisan porque tienen que cumplir la ley si no le ponen una multa. Ni ahora hay más hackeos que lo que había antes. Sigue habiendo los mismos, solo que antes no nos enterábamos y más de uno sufrían las consecuencias porque no te avisaban y ahora están obligados a que nos enteremos. Dicho eso, ¿hackear es rentable para los malos? Muy rentable. Resulta que los malos se embolsan más dinero en las últimas estadísticas que hay con esto que con el tráfico de drogas.
Madre mía.
Así que sí, es muy rentable y jugamos con otra complicación adicional, que es que los malos no tienen que cumplir la ley. Entonces no tienen muchos problemas en utilizar...
Ni tienen que tributar a Hacienda ni nada de eso.
Eso. Con lo cual ellos no tienen muchas limitaciones, porque muchas veces te dicen, van, pero hay mucha normativa. Sí, pero la normativa lo cumplen los buenos. Por mucha normativa que haga, a los malos no se leen las leyes. Los malos hacen lo que les sale de las narices. Y el problema que tenemos es que van un poquito por delante de los buenos. Claro, destruir es más fácil que construir. Eso lo sabe un niño desde que es pequeñito, donde ve al hermano haciendo ahí una pila y llega y le pega una patada y lo destruye. Y el hermano ha tardado en hacer aquella pila por un ratico, y el otro ha tardado un minuto en pegarle una pata. Bueno, destruir es más fácil que construir.
Bueno, excepto los Land Rover de los antiguos, Cuidado.
Que eso está permanente. No, si tenemos que, si ya te digo yo que en una libretilla en papel la cosa iba mejor, pero que esto ya no se va para atrás. Así que esas son como las consecuencias de lo que tenemos que tener en cuenta.
Pero Iván, ¿por qué cuando dicen que, por ejemplo, una gran empresa le han robado los datos de 120.000 clientes, muchas veces parece que eso no va con nosotros?
¿Sabes lo que está pasando? Y me da miedo. Y sobre eso yo reflexionaba. Esto de ser un abogado del trabuco y reflexionar tiene lo suyo. Pero estoy pensando, yo llevo un tiempo pensando que de repente, cuando esto ocurrió una vez, tú, el cuerpo te hacía así, ¿no? Pero cuando de repente las noticias son a diario, es como si te acostumbrara a esto. Y eso es un favor para los malos brutal, porque empieza a normalizar que bueno, vale, si es que es normal, si es que esto pasa, si es que no se puede hacer otra cosa. Y le estamos dando cancha. Eso provoca que haya mucha gente que no denuncia, porque bueno, esto es un peaje que hay que pagar. Bueno, pues ya está, pues un peaje que hay que pagar. Y si estamos conectados a Internet, pues en algún momento yo sé que me van a hackear a mí o a alguna empresa que yo utilizo. Pero bueno, pues ya está, pues no será para tanto. Si después yo tampoco soy tan interesante, ¿de mí qué me van a querer? Y tú dices, bueno, ¿cómo de ti qué van a querer? Oye, que se han llevado tu nombre, tu apellido, la dirección de tu casa, donde vives tú con tu hijo, y no sabemos quién lo sabe, tu número de cuenta, en fin, un montón de datos que, hombre, no son cualquier cosa. Pero como lo venimos escuchando un día sí y otro también, pues el correo que te manda esta compañía, que por cierto también está obligado a mandarte un correo diciéndote, oye, Andrés, que sepas que entre esos 120.000 estás tú. Y tú, hombre, gracias.
Y lo primero pues que un detalle, porque por lo menos no, la incertidumbre no la tenemos, ¿no?
No, ahora te lo tienen que decir. Por eso lo primero que uno se plantea es, oye, estoy en esos 120.000, la respuesta es, ¿has recibido un SMS o un correo? y tú dices no, pues entonces no está entre esos 120.000. Porque si estuviera, están obligados no solo a decirlo de forma pública, como estamos viendo esta semana, sino a decírtelo a ti, que eres el afectado. ¿Para qué? Bueno, en algunos casos puedes tomar medidas. Estás más pendiente. Si sabes que lo que iba a ir a tu móvil, pues decir, oye, pues voy a ver con cuidado que lo que me llegue tengo que ponerlo en cuarentena. Si era tu correo electrónico, pues todavía más atento al phishing. O sea, que te lo tienen que decir e incluso te tienen que decir las medidas que podrías tomar o que estés más atento por lo que pueda ocurrir. O sea que sí, eso sí, sí que te lo dicen. Pero claro, hay veces que tú dices, Iván, y si se han llevado mi nombre y mi apellido, ¿qué pasa? Pues mira, eso no te lo va a cambiar. Oye, es que se han llevado también mi DNI, pues ese tampoco te lo va a cambiar. Y es que además tienes la dirección de mi casa, pues mudarte tampoco te va a ir bien. Entonces hay claro. datos que aunque sepas que se lo han llevado, poca reacción puede hacer tú como una persona física, porque tú dices, mira, es que son datos que yo no puedo cambiar. Es decir, yo podría dar de baja la tarjeta de crédito y sacarme otra. Vale, eso sí lo puedo hacer. Pero mi nombre, mi apellido, mi DNI, la dirección de mi casa, pues ¿qué quieres que haga, Iván? Pues nada, está atento.
Oye, es ¿y los malos o qué hace? ¿Lo venden al peso o qué?
Pues fíjate, eso es súper curioso. Sí, los venden en el mercado negro y ahora va de la siguiente forma. Uno piensa que una base de datos que se acaba de hackear vale una pasta, cierto, vale una pasta. ¿No? Se está hablando de que la base de datos, suponiendo que sea real, del Banco Santander, que puede tener unos 60 millones de registros y afectados, pues se está pidiendo por ella unos 2 millones de dólares. Así que es una pasta para el hacker, que además no la vende una vez, la puede vender varias veces. Pero la gente piensa que una vez que se vende una base de datos, pues ya está, como unos zapatos, pues se la han vendido a uno, no se los venden a otro. No, se venden muchas veces y lo pueden utilizar malo para diversas cosas. Pero es que cuando pasa el tiempo, la base de datos no es que deje de venderse, sino que se le va bajando el precio, pero sigue estando ahí. Es como si tú dijeras, bueno, pues ya no es un coche el último modelo, es el anterior. ¿Ya deja de venderse? No, se vende, pero más económico. ¿Y si le pasan 5 años deja de venderse? No, se sigue vendiendo, pero todavía más barato. Pues esto es igual, porque comprar una base de datos recién hackeada vale una pasta, pero a lo mejor comprar una base de datos que se hackeó hace 6 años, pues vale 2 duros.
O sea que cuanto más actual sea la base de datos, más fresca sea como el pescado, más caro vale.
Correctísimo, tal cual. Y cuanto más tiempo le pasa, más económica. Pero a lo mejor hace el mismo daño, porque aunque le hayan pasado 5 años, si esa base de datos lo que tiene es nombre y apellido de Andrés y su móvil, es muy poco probable que Andrés haya cambiado de móvil. No se cambia de número todos los días. Y tu nombre y apellido, desde luego, siguen siendo los mismos. Por lo que aunque la base de datos le hayan pasado 5 años y ahora esté súper barata, sigue habiendo para muchos sinvergüenza que sigue siendo interesante.
Sí, señor. Oye, ¿y alguna manera casera de defendernos? Por ejemplo, yo no he recibido ningún mensaje de ninguna compañía, ni de que se me han hackeado. Pero aún así, no es que sea un desconfiado, es que lo ha dicho Iván González muchas veces en este programa. Cambia la clave de vez en cuando de tu correo electrónico.
Claro, todo lo que hablamos aquí es lo que depende de mí. De mí depende la gestión de las contraseñas, de mí depende generar alertas, como nosotros hemos explicado en el programa, para que si alguien pone mi móvil en algún sitio de internet, a mí me salte una alerta.
Claro.
De mí depende tener mis aplicaciones más importantes con un doble factor, es decir, no solo contraseña, sino que me llegue un código a mi móvil. Hay muchas cosas que dependen de mí y que yo puedo hacer para intentar protegerme. Y es así, esas son mi responsabilidad y yo no le puedo echar la culpa a nadie. Es decir, si alguien se ha llevado la contraseña de alguna de estas aplicaciones y son la misma que yo tengo en todos lados, pues mira, que se hayan llevado la aplicación será culpa de la aplicación y de los malos. Pero que la contraseña sea la misma en todos sitios, esa ya es mi responsabilidad.
Claro. ¿Y cómo puedo saber, por ejemplo, yo puedo saber si me han hackeado mi...
En tiempo real no, pero nosotros en el programa hemos hablado muchas veces de la web central de hackeos del mundo, que es esa que tiene el nombre, que te dejaré decir a ti.
Qué gracioso eres. Have I been pwned? O más,
eso es.
Más o menos, pero con
no
interrogación.
Sale, o sea, no sale en tiempo real, tarda unos meses en que salga ahí, porque requiere que un hacker bueno vea la base de datos y venga aquí y avise.
Vale,
así que
vale.
No es en tiempo
un
real.
Un hacker ético, que se llama,
eso,
¿no?
Efectivamente. Además te lo pone normalmente quién es, que viene aquí y te dice, oye, que sepas que me he encontrado esta base de datos en el mercado negro, que la están vendiendo y que contiene estos datos. Por favor, ponlo ahí para que la gente se entere.
Bien, 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 bien. Ay, Dios mío, pues eso que... Oye, y ya la última, Iván, que no me queda mucho tiempo. Si yo... A mí me comunican que yo he sido hackeado o que mis datos personales los tiene un hacker, ¿yo puedo poner una denuncia como tal?
Sí, claro, tú siempre puedes poner una denuncia si ves que... Primero, primero puedes poner una denuncia siempre porque son tus datos. La verdad es que esa se uniría a la de mucha gente porque el que ha pasado tú no lo sabes. Te lo cuentan así por encima, pero realmente tú no lo sabes. Y en los tres casos de esta semana, me temo que por lo que parece, ni siquiera ninguno de los tres organismos internos de ciberseguridad ha detectado nada. Así que todavía es más peligroso, porque cuando a ti te están atacando y tú los ves venir, pero aquí es que parece que no se han visto venir. Pero lo que sí puede hacer algunas personas, y podrán hacer a futuro, es que si esto te ocasiona un daño, pues mira, podrán decir, oye, el daño me lo ha ocasionado por una negligencia tuya. Bueno. Y ahora pues se podrán ir a los juzgados, y eso ya se contemplaba en la nueva ley de protección de datos, que la gente se pueda agrupar y pedir un daño en conjunto. Oye, afectado, de hecho, tenemos varias páginas en internet de sitio, ¿no? Afectados por el ciberataque de tal banco. Afectados por el ciberataque de tal compañía. Entonces se juntan todos y en vez de pagar un abogado entre uno, que a lo mejor no lo haría por la cantidad, pero lo pagan entre todos e intentan eso, intentan recibir una indemnización si te ha ocasionado un daño.
Muy bien. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos de privacidad global. Gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazote.
Un abrazo. Y con esto vamos a alcanzar las 6 de la tarde. Ya sabes, ahora llega información nacional e internacional. Justo después llega programación regional desde estos mismos estudios para toda Andalucía. Primero va de Cultura con Carmen Cerván y luego Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Recibe el saludo a Andrés Atienza. Volvemos a encontrarnos justo dentro de 7 días. ¡Que seas feliz! Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. It's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Your name.